tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, haciendo Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Amadeus y www.radioamadeus.com.ar. Y además incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos la consecuencia y la deferencia de adoptarnos y de integrarnos a su programación. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri. Hoy está ausente con aviso el doctor Enrique Stein. Y estábamos en la previa, ¿no?, haciendo la charla que hacemos para armar el programa. Y estábamos intercambiando con el doctor Yaría distintos temas, ¿no? Yo siempre les cuento algunas intimidades. El doctor Yaría durante la semana me abruma de información, de artículos, todos muy interesantes, por cierto, y me hace estudiar más que lo que estudiaba en la universidad. Pero bueno, siempre es útil eso porque uno va aprendiendo, se va informando. Y entonces uno de los últimos artículos que mencionaba el doctor Yaría es algo proveniente de los Estados Unidos, a donde a mí no me quedó claro al final si se consume más alcohol que marihuana o más marihuana que alcohol. Entonces le pido por favor al doctor Yaría que me lo aclare y se lo aclare a usted también.
Sí, yo le voy a pedir a Lettieri porque él trajo la noticia, que yo después la busqué en distintos medios, y que incluso el New York Times confirma que hay más consumo de marihuana, ¿no es cierto, Osvaldo?
Sí, la verdad que es un tema preocupante en principio porque en el estado de Nueva York está legalizada, de modo tal que vos ves unos locales muy iluminados, con colores, con marquesinas de colores, con luces, hasta durante toda la noche o hasta altas horas de la noche, porque yo fui hace un año atrás con la familia y ya me sorprendió los negocios a la calle, como en la zona central, ¿no?, de Nueva York. Pero bueno, me parece que es interesante pensar esto, que el tema de la marihuana se ha extendido a las dos puntas etarias. Una de las explicaciones que tienen por qué se consume más en el estado de Nueva York hoy en día marihuana que alcohol es porque las edades más altas empiezan a consumir y a utilizarlo como, llamarlo ansiolítico, tranquilizante, relajante, para dispersarse, recreativo, en fin, distintos adjetivos. Y el inicio en los jóvenes es prematuro, ha bajado 3 o 4 años, es decir, lo que antes empezaba a consumir marihuana a los 16, 17, 18, hoy se está empezando a los 12 o a los 13. Compite solamente con la marihuana el tema de las pantallas, se están hablando de más de 6 horas a 8 horas por día, los niños hablo ya de 11, 12, 13 años, frente a la pantalla. Cualquiera de nosotros que va a un lugar va a ver que las personas están con la pantalla. Y esto es algo muy muy importante porque tiene que ver también con una cuestión política, que ustedes hablan más de la parte política. Pero parte de esa aprobación y de esa legalización de la marihuana en ese estado es por un tema político también y desde ya económico, ¿no? Es decir, porque poner esos negocios en esos lugares son cifras siderales. Y recorriendo Nueva York el año pasado, yo te hablo del año pasado, me sorprendía, yo fui con mi familia, tengo 2 hijos de 20 y pico de años y mi mujer, y en las plazas no podíamos estar porque todos estaban fumando. Es una cosa muy, muy, nos sorprendió un poco, no de una forma pacata, sino como los productos se instalan y se instalan masivamente hoy en día en la sociedad, ¿no? Y no se miden las consecuencias porque además hay una información que no es verdadera, que es errónea, y yo creo que es adrede esa información, donde se plantea que la marihuana no produce efectos en el cerebro o es para cuestión recreativa. Ciertamente se aconseja, se recomienda, está totalmente demostrado que hasta los 25 años el cerebro debiera estar limpio de todo, incluso de alcohol. Bueno, ahora se está viendo también que las personas mayores están usando la marihuana como una especie de ansiolítico también, entonces se relajan fumando un cigarrillo, y era muy común de ver gente también con su traje, gente más grande, se veía con buen trabajo, como que iban fumando en la calle. Nos impactó un poco a nosotros porque nos parecía como que no teníamos tan claro que estaba autorizado.
Hoy hablábamos precisamente en el café, en la preproducción, de que un gran autor italiano escribió un libro que se llama La clínica del vacío, mostrando precisamente que es el vacío que se llena con un apetito bulímico. Y de ahí la palabra bulimos, que es hambre de buey. O sea, el vacío se llena con químicos. Ese es un aspecto. Hay un vacío, hay una angustia, hay una falta de para qué en mucha gente. En segundo lugar, parece el narcomarketing y el narconegocio, que de alguna manera lo va metiendo en la comunidad, mintiendo, por ejemplo, como dijo Osvaldo, Lethierry recién, no hace daño, menos dañina que el tabaco, no causa cáncer de pulmón. Es toda una estrategia donde usan streaming, youtuber, distintos elementos de la sociedad que están ahí incidiendo. El vacío, por un lado, la falta de encuentros humanos, que es clave hoy, no hay encuentros. ¿Qué hace Gradiva? Sentarse a hablar con los pacientes. Y a veces no terminamos nunca de... Nos agarran para que nos quedemos. Y hablamos, y la gente no habla, está llena de aparatos, como dice Osvaldo siempre, y no se habla. Yo el otro día fui a una cena familiar y el chico que estaba ahí estaba con un aparato y no dirigió una sola palabra a la mesa. No se hablaba. Entonces ese chico, cuando se enfrenta ante los retos de la vida, porque la vida tiene retos, tiene pruebas, vos sabés, las pruebas que todos los días tenemos nosotros para superar. ¿Y ese chico qué hace? Mi hijo el otro día fue a ver River Nacional a Montevideo y me dice, papá, dice, vos no sabés lo que era. Fui con mi hijo a la cancha de Nacional, llena de gente grande y joven fumando marihuana. Bueno, ahí la marihuana está legalizada, la compras en cualquier lado. Era un grupo de exaltados fumando marihuana. Y ahí se unió un líder del dinero mundial con un líder de la izquierda y pactaron que se ponía la marihuana ahí. Y se la tuvo que comer Tabaré Vázquez, que estaba en contra del cáncer de pulmón y todo eso. Y que había puesto límites al tabaco. Se la comió. Y después pobre murió de cáncer de pulmón.
Me da la sensación que en este partido estamos perdiendo por goleada, por el momento. No hay que bajar los brazos. Doctor Andrés Doria, Alberto Munay lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación al programa.
Por favor, un gusto que esté con nosotros. Pero bueno, ¿qué hacemos para tratar de aclarar un poco este panorama tan confuso en donde la oscuridad parece ser que estuviera derrotando a la luz, no?
Sí, mira, yo creo que la prevención es esencial. Tienen que haber más campañas preventivas. Hoy ha habido un relativismo moral en cuanto al consumo de sustancias y en especial la marihuana. Todos los días vemos cómo llegan pacientes a la comunidad Gradiva, acompañados por padres que están desesperados para tratar a sus hijos por el consumo de cannabis y otros consumos. Pero lo que estamos viendo son padres que consumen con sus hijos. Padres que consumen con sus hijos y de alguna manera solicitan ayuda para este hijo que ha entrado en algún episodio psicótico o disociativo, donde no ha podido desarrollar un plan de vida, pero ellos mismos no son modelos de vida para sus hijos, lo cual entra en una paradoja, en donde los padres, algunos, les dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, y nosotros como padres transmitimos valores esenciales para nuestros hijos, pero hoy en día ha habido mucha propaganda y se ha dado un relativismo moral donde, en el caso en especial del cannabis, se han minimizado los daños que producen en cerebros adolescentes, que es la edad de inicio de este consumo. Alguien decía, lo pueden legalizar, se puede normalizar, pero no se puede negar que el daño en el cerebro es evidente.
Claro, pero yo, por ejemplo, escucho y leo el riesgo que hay consumiendo marihuana, de la esquizofrenia, de un brote psicótico. Yo que no sé nada, que no entiendo nada, cuando escucho lo de esquizofrenia o brote psicótico, me asusto. Es casi como que me da miedo fumar un porro. ¿Cómo puede ser que esto pase tan inadvertido en los consumidores, en los padres, en los abuelos, en aquellos que sostienen que la marihuana no hace daño? Yaría, perdón,
ahora le voy a dar la palabra a Andrés. Eso te lo decimos nosotros a vos, pero ¿aparecen los medios? No hay ninguna publicidad preventiva, ni en las escuelas. Otra vez me decía una persona, no, nos da miedo un plan preventivo masivo. Nos da miedo. Eso lo sabés vos porque te lo decimos nosotros. Pero en realidad en la calle es mejor que el cigarrillo.
Bueno, pero nosotros estamos hablando por radio.
Bueno, ahora lo decimos nosotros. Pero ¿cuántos programas de radio hay sobre este tema?
Quiero aclarar que acá se aprende mucho escuchando. Y hoy ya no me asombra nada que terapeutas y médicos tratantes de pacientes que luego llegan acá minimizan y son consumidores y reconocen que son consumidores con esos pacientes. Y no lo estoy inventando, esto lo escucho frecuentemente en un porcentaje que a mí me sorprende. Entonces, hasta el mismo profesional de la salud minimiza y lo toma como una cuestión recreativa, como si fuera esquiar o fuera pescar. Y muchas veces nos olvidamos de las consecuencias económicas. Yo ayer recibí una información de un paciente que había estado tratado acá, me llamó la familia desesperada. Bajo el efecto de consumo tuvo un accidente y está con una fractura de cráneo, internado hoy en un hospital, y su vida está colgando de un hilo, un alcohólico. Y generalmente las muertes son así, casi ridículas. No se tropezó, se golpeó, tiene una fractura de cráneo, y ahora veremos qué dicen los neurocirujanos del Hospital Ramos Mejía. Es decir, hay una minimización de todo esto. Hay jóvenes que hablan con el tema del Reprocam, yo ni siquiera estoy muy informado, pero me cuentan los jóvenes que ellos tienen una cita con un médico, le hacen una receta por dolores osteoarticulares y automáticamente están autorizados a tener plantas y pueden trasladar hasta 40 gramos de marihuana encima, si lo para en la calle la policía, dice, no, pero yo estoy en el plan de no sé qué. Me lo decían, esto es una sobrina de Mendoza.
Tenemos pacientes que han hecho eso y que hicieron plantaciones en su casa para sí y la vendían para consumir cocaína con la venta. Esto es una realidad. Hay 200.000 permisos en la Argentina.
Vamos a hacer una pausa. Hace poco me contaban un caso de un individuo que, desesperado por consumir, no sé si marihuana o cocaína, a la noche, no aguantó más el síndrome de abstinencia, no tenía dinero, y entonces me dicen que se puede comprar droga, cocaína o marihuana por Instagram o por Telegram, y resulta que este tipo hizo contacto con el tranza, con el proveedor, y entonces fue con la intención de robarle, porque no tenía dinero para pagarle la droga. Y entonces parece de nacionalidad peruana, el proveedor, directamente le clavó una puñalada en el pulmón y está internado en un hospital, en un nosocomio. Este hombre, que sabe leer y escribir, sumar y restar, pero que ante la desesperación por la abstinencia dijo, yo voy a buscar droga, cualquier precio, no tengo plata, le voy a robar al proveedor. La locura es tal que evidentemente supera los límites de cualquier racionalidad. Vamos a hacer una pausa, la primera, doctor Doria. Enseguida continuamos, por favor.
yourself, make it easy on yourself, 'cause breaking up is so very hard to do. There's nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Bien, doctor Doria, usted termina de escuchar el ejemplo que conté yo, que me lo contó a su vez un facultativo, y digo, evidentemente la abstinencia supera toda racionalidad, todo nivel de riesgo, todo nivel de temor, ¿no?
Así es, así es. Tenemos que pensar que este paciente está abstinente. Previamente las drogas han hecho un daño en el cerebro a nivel de la región prefrontal, y este lóbulo prefrontal es el que nos permite tomar las mejores decisiones en la vida, ¿no? La función ejecutiva, la atención, memoria, concentración, prepararnos para un proyecto, la motivación, etcétera. Y vemos que el paciente ante la abstinencia está totalmente capturado por el deseo, y su única motivación es conseguir la droga a cualquier precio, inclusive el de la propia vida. Y vemos cómo este paciente en una crisis abstinencial se arriesga con uno de estos grupos que venden y que de alguna manera se salvó de milagro. Pero imagínese la negación de este paciente, el cual se encuentra disociado, que después de recibir esa puñalada se va a acostar en su casa, no le dice nada al familiar y se levanta el otro día y lo encuentra en un charco de sangre. O sea que El adicto está disociado de su propio cuerpo. Pareciera que no existiera un cuerpo al que cuidar. Niega su cuerpo. Al consumir, de alguna manera, está siempre al filo de la muerte. Y lo segundo que pasa, que vemos también, es que no aprenden de la experiencia. No aprenden de la experiencia. Tenemos el caso de un chico que inclusive después de una sobredosis de sustancia, de cocaína y otras más, presenta un episodio convulsivo tan fuerte que se disloca los dos hombros, termina en terapia intensiva y cuando sale de terapia al poco tiempo estaba de nuevo de vuelta al consumo, sin poder parar. Hoy está en Gradiva rehabilitándose. O sea, y él me decía que si pudiera consumir seguiría porque la abstinencia y el deseo de consumo es superior a la voluntad incluso de tratarse.
Claro, vamos a hacer ahí una pausa para una pregunta, porque yo mientras ustedes están hablando estaba evaluando el equilibrio entre razón y emoción. Todo lo que dice usted, doctor Doria, lo que dijo el doctor Yaría, lo que dijo el licenciado Lettieri, es absolutamente racional, entendible para el que puede entender el idioma. Pero evidentemente la emoción o la compulsión, que no sé qué relación tiene que ver con la emoción, pero debe estar vinculado, es más fuerte. Entonces nosotros podemos hacer un programa, un millón de programas, hablándole del lóbulo prefrontal, del riesgo de la esquizofrenia o del brote psicótico, pero la pulsión, la emoción, puede más que este razonamiento fantástico que han hecho ustedes tres.
Es que la dopamina estimula un sistema, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico del cerebro, o sea, el sistema de gratificación del cerebro, que es estimulado por la comida, el sexo, encontrarnos con esa persona que queremos, y todo este sistema de gratificación es captado y raptado por las sustancias de abuso y más por la cocaína. Esto hace que la persona, la única voluntad con el tiempo es la voluntad de consumo, porque todas las demás señales de gratificación, o sea, lo que llamamos los refuerzos positivos del ambiente, del contexto, ¿no?, que nos generan placer, comparado con el subidón de dopamina, queda muy por debajo de las expectativas. O sea, el paciente poco a poco se va tornando una persona aburrida, una persona que no encuentra gratificación, y la única gratificación que encuentra es seguir drogándose, y vive para ello, para conseguir la próxima dosis, cueste lo que cueste, aún exponiendo su propia vida, vendiendo su cuerpo, inclusive robándole a la familia y exponiéndose también a situaciones como estas comentadas, ¿no?
Drogas y mujeres esclavizadas por amos.
Esto es un trabajito que salió en la prensa que pude escribir y que tiene que ver con una experiencia que a mí me asombró, porque la clínica de todos los días nos asombra. Le digo al doctor Doria, que mañana no lo voy a ver, que el paciente que usted está relatando esta mañana me decía: yo no podía, antes de levantarme, ni bien me levantaba, lavarme los dientes sin antes consumir opiáceos. Recién después podía hacer mis necesidades y lavarme los dientes. Era voraz lo que yo necesitaba. Yo necesitaba llenarme de opiáceos. Y esto tiene que ver, lo de los amos y las esclavas sexuales, con un grupo que yo hice, el Centro de Mujeres de Gradiva, donde salió el tema del dominio que el dealer establece sobre las mujeres. Y muchas viven en aguantaderos, regenteados por un amo dealer que las usa a través de esa pócima letal que le da, que es la droga, para la prostitución, etcétera, etcétera. Incluso había algunas que eran hasta controladas por el dealer por cámaras, de tal manera que cuando el dealer no estaba en la casa, sabían qué hacía, si se había ido o no de la casa. Esto te habla del grado de esclavitud. Por eso yo les decía, muchachos, que había los muchachos de acá cuando leíamos este artículo, ya vienen a encontrar la libertad. Ustedes están en una internación para encontrarse de vuelta con la libertad. Este chico que yo vi hoy, que mañana lo va a ver el doctor, estaba contigo, ansioso, abstinente. Y yo pensaba en el doctor Doria, que es el médico psiquiatra de él, porque él está sufriendo. Está sufriendo a pesar de que le habían hecho la curación de una herida, de una puñalada en el pulmón. Pero él está sufriendo. Él necesita, como bulímicamente, como ese hambre de buey, esos opiáceos, aunque sean la muerte misma.
Es que probablemente estén buscando la muerte, no sé, me permito deducir, es una casi una forma de irrespetuosidad de parte mía. Probablemente la muerte sea liberadora de ese drama diabólico del cual no pueden zafar y no pueden resistirse. Pero me gustaría consultarles a los tres sobre la importancia del ayuno, la abstinencia y la oración, porque parece un tema religioso, parece un tema místico, y creo que no lo es, teniendo en cuenta lo que ustedes terminan de mencionar. Hacemos una pausa, Ricardo, música, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Yo voy tratando de asociar, de relacionar las cosas importantes que ustedes dicen frente a la pequeñez de mis preguntas. Pero cuando el doctor Yaría habla de bulimia, y aprendí hoy lo que significa el origen de la palabra bulimia, entonces lo relacionaba con la importancia del ayuno, abstinencia decidida, voluntaria, oración, penitencia, limosna, parecen conceptos religiosos, pero ¿son religiosos solamente? ¿Qué, a qué hacemos ayuno?
Cuando nosotros le decimos a un paciente que mientras esté en tratamiento no puede consumir drogas, es un ayuno, y eso lo lleva a que empiece a pensar en sí mismo, paradójicamente, porque si se mete en la rueda compulsiva, que vos dijiste, de consumir, se olvida de sí mismo, además de dañarse cerebralmente. Entonces acá hay también un ayuno, cuando vos lo dejás al paciente y le decís, mirá, ahora no hay droga, ahora tenés que pensar en vos mismo. Es un poco una extrapolación, quizás no muy teológica, pero que a mí se me ocurre, entre el ayuno religioso, que tiene que ver con el encuentro con el sí mismo, y el ayuno de sustancia que hacemos acá. No sé, Osvaldo, ¿qué te parece?
Yo quiero incorporar, me parece genial como lo propone usted, Juan, porque quiero aclarar también e informar, ayudar a pensar a quienes nos escuchan, que esto mismo pasa con los alimentos. Es decir, las combinaciones que se hacen con los alimentos hacen que compulsivamente no puedas parar de comer un paquete de papas fritas, porque hacen una combinación química que lo que libera, como dijo el doctor Doria, es una sustancia que se llama dopamina, que produce un placer muy importante, masivo, diría yo, durante un pequeño tiempo. Y el cerebro pide reiterar eso. Después hay otra sustancia que tiene más que ver con el bienestar, la felicidad y todo eso, que es la serotonina. Pero tampoco podemos ser ingenuos de pensar que esto es improvisado. Esto está perfectamente pensado, y lo que se busca es esa reacción del cerebro, se estudia el cerebro. Por eso yo recomiendo la serie Breaking Bad, que es muy vieja, pero el concepto está. Era la persona, el central era una persona, era un profesor de química que había aprendido a hacer muy bien la fórmula de drogas que eran muy requeridas, lo cual eso generaba más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo que se está planteando es no pensar en sí mismo, no pensar en el otro, es decir, no hay lugares, no, en la escuela no hay lugares, en las familias no hay lugares. Yo sé que soy reiterativo, pero no puedo dejar de sorprenderme ver en cualquier café, casa de comidas rápidas, que la gente no se mira, las familias no se miran. Están sentados mirando a un espejo que es el celular, y eso también está pensado para que no puedas parar. O sea, no tiene que ingresar un químico nada más. Es una estimulación. Pensemos en un ludópata. El ludópata no se pone nada dentro del cuerpo. Yo he trabajado mucho con ludópatas y me decían que cuando pasaban cerca de un casino no podían evitar la compulsión de entrar. De hecho, como técnica, si vivían cerca de un casino, se tenían que hacer un recorrido determinado que fuera, aunque fuera más largo,
a distancia del casino porque sabíamos ya que eso se perdía. A mí lo que me parece importante es que no se habla en ningún estrato, en ninguna situación de esto. No se habla en la escuela, no se habla en la tele, no se habla en la, como plan de salud. Eso me preocupa.
Claro, se habla, lo estamos hablando. Lo que pasa es que no se habla con la masividad y con la continuidad que sería necesario, porque obviamente hay intereses. A mí me cuenta la gente que va a los casinos y que en las maquinitas hay mujeres, mayoritariamente mujeres, que se ponen pañales para no ir al baño y orinar en los pañales para no dejar la máquina sola, para no perder el turno. Entonces, la ludopatía es feroz, es también algo diabólico que a uno le va generando una compulsión y por lo tanto una abstinencia cuando no lo tiene, que lleva a la muerte. Pero quería irme a una nueva pausa con un poco de música, recordando una frase de Chesterton, ¿no? Entrar al mundo de la acción es entrar en el mundo de los límites. Y qué difícil es hablar de límites. Desde un semáforo, para muchas veces les resulta molesto, porque les cuarta la libertad de tránsito, la rapidez para circular, hasta la fijación de límites con los chicos. Porque decir no y decir sí lleva el mismo tiempo, son palabras de dos letras, pero es mucho más gratificante decir sí permanentemente que decir no. Tiene un costo político más alto. Hacemos una nueva pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos, Ricardo. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, domingos, repetición a las 19. La programación ya está incorporada a Radio Tribuna de Nueva York. Doctor Doria, yo sigo devanándome el cerebro tratando de entender, porque uno trata de entender, cómo puede ser que la abstinencia, la emoción, supere la razón, aun cuando esto me haga daño. ¿Qué se debe hacer?
Mira, vivimos en un mundo donde es un mundo robotizado, donde todos estamos corriendo, donde estamos expuestos a múltiples estímulos y siendo bombardeados constantemente por estímulos que llaman nuestra atención. El paciente que tiene una adicción tiene una compulsión, y la compulsión es no poder parar ante un acto que se repite incesantemente sin poder parar. Este individuo que tuvo la suerte de ser apuñalado, digámoslo de esta manera, y que no murió, que dio gracias, ¿no? Él me decía, no siento absolutamente nada, pero no puedo parar. Lo primero que sentí, la euforia, esa sedación tranquila, ahora ya no la siento. Entonces el consumo es para evitar la disforia, el malestar. El adicto, al haber entrenado al cerebro de esta manera, porque de alguna manera se rompe, es como se rompe el freno, los frenos inhibitorios, los frenos que inhiben la conducta, andan siempre, todo es acción, su lenguaje es acción, andan hiperkinéticos, andan acelerados y no toleran el aburrimiento, no toleran el aburrimiento en absoluto. Pasar 2 horas consigo mismo es terrible para ellos. Nosotros vemos que no duermen en la noche, duermen en la madrugada hasta las 2, 3 de la tarde y salen corriendo a buscar la próxima dosis. Nosotros acá en Gradiva lo que buscamos es que ellos duerman en un horario, se levanten temprano y desde las 9:30 hasta las 11:30 desayunan con la palabra, porque ellos el lenguaje lo van perdiendo. Ellos, de alguna manera, todo está vinculado a consumir y nosotros queremos que lo que es la abstinencia, lo que sienten, lo expresen en palabras y se conecten con sus emociones porque están desafectivizados. Estas historias que estamos contando acá, quiero decirles que es una minúscula parte de lo que nosotros escuchamos en todos los grupos. Y ellos, cuando lo narran, pareciera que estuvieran hablando de un otro. Entonces tenemos que ayudarles a tomar conciencia de sí mismo, tomar conciencia de un cuerpo, tomar conciencia de sus emociones y a conectarse con ellas, y de esta manera ellos van progresando en el tratamiento, ¿no? Cuando pueden darse cuenta que vivimos en un cuerpo y que no somos inmortales. De alguna manera, esto con el tiempo van apareciendo nuevas conexiones en el cerebro, nuevos aprendizajes que están mediados por empezar a incorporar nuevos hábitos, hábitos saludables, hábitos de vida, nuevas costumbres, y ayudarles a que puedan expresarse a través del lenguaje lo que sienten. En los vínculos que vemos también con los padres, lo único que aparece es la queja de los padres muchas veces, porque ese hijo que está internado lo único que hace es pedir. O sea, no registran al otro como un otro. En estas etapas iniciales, el daño que hace la droga no lo permiten, no es porque no quieran. Producen una desvinculación de sus afectos. Hay una se pierden esos valores afectivos, preventivos, morales, comunitarios, y eso poco a poco lo van recuperando a través del tiempo sin la sustancia, digámoslo. Al tiempo de abstinencia, entre mayor tiempo de abstinencia, las posibilidades de recuperación son mayores.
Vamos a hacer una nueva pausa, doctor Doria. Voy a dejarles una pregunta planteada a los tres. A usted, doctor Doria, al doctor Yarí, al licenciado Letieri, que tiene que ver con el aburrimiento. Es decir, antiguamente los profetas o los místicos, cuando tenían tiempo, que era lo que buscaban, se dedicaban a la oración, al ayuno, a la meditación. Ahora yo veo que hay un tema feroz hoy en día, que es el aburrimiento. Se aburren los chicos, se aburren los grandes, se aburren los viejos, se aburren las mujeres, se aburren los hombres. Hay un gran problema de aburrimiento. Entonces, claro, para aburrirme, para no aburrirme, ¿qué hago? Algunos se drogan, otros fuman, otros toman, otros comen, otros juegan. Hay un montón de variables. ¿Qué variable se puede proponer, inclusive como un programa de televisión, a donde se cocina, la gente busca pareja, se casa? ¿Qué alternativa podemos proponer para que la gente no se aburra o transforme su aburrimiento en algo positivo que les ayude a reencontrarse con su estado de conciencia? La pregunta está formulada, yo me callo la boca, hacemos una pausa, ponemos música, la última. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy, el tema está planteado. El aburrimiento, doctor Yaría.
El aburrimiento para nosotros es una señal de angustia. Hoy la angustia se morigera con sustancias o con juegos. En general, la angustia se debería morigerar con palabras. Somos seres de palabras. Y esto es lo que falta. Escucha, palabra, encuentro con el maestro, con el padre, con el profesor, en la mesa. Eso es fundamental. El aburrimiento es una señal de angustia y hoy la sociedad nos enseña a jugar, a gastar dinero, comprar, a drogarnos, tomar, etcétera, etcétera. Y la angustia se morigera con la palabra.
¿Le quiere? Yo quiero agregar algo que me sorprende acá, porque uno aprende mucho con la clínica. La clínica es el conocer al paciente, hablar con el paciente, su historia, etcétera. Y lo que uno ve mucho es descuidos de la familia, abandonos a temprana edad,
14, 15 años, por ahí faltan a la escuela y no lo saben. Y después el otro punto respecto a esto es que no se promueve desde los adultos de la familia un espacio como hacían los gángsters, que cuando se juntaban para negociar dejaban las armas en la entrada. No hay espacio de diálogo en la familia. Los muchachos que están acá internados, le pregunto el nombre de los cuatro abuelos de la primer línea, estoy hablando, los grandes terapeutas familiares que tuve oportunidad de conocer gracias a Juan Yaría. Hablaban de buscar tres generaciones. La primera generación, el 80% de los pacientes que están hoy en Gradiva, no me pueden decir los cuatro nombres completos de los abuelos. Quiere decir que algo de transmisión está fallando, y si está fallando esa transmisión tan elemental, imagínate lo que serían los cuidados personales. Así que yo creo que hay que hacer mucho hincapié en el diálogo, en la familia. Por ahora no podemos esperar nada, parece, de publicidades o algo que promueva los encuentros. Si bien hay momentos y hay ciertos grupos que lo hacen, me consta en algunas escuelas, me consta, muy contadas. Pero bueno, me parece que ahí está un poco la raíz que está conectada con el aburrimiento, la desesperanza, la falta de proyectos, etcétera.
Y yo creo que hay una distorsión en el mercado, ¿no? Veo que las escuelas, en muchos casos, fundamentalmente las públicas, más que educar e instruir, se dedican a darles de comer a los chicos. Que las iglesias, más que predicar el evangelio, se dedican a darles de comer a los feligreses. Entonces, ¿quién nos enseña, doctor Doria, dónde buscar justamente la alternativa al aburrimiento?
Mira, yo creo que el aburrimiento es algo propio del ser humano. No tenemos que tener todos nuestros espacios llenos de actividades. Por el contrario, el aburrimiento se puede, en esas horas que estamos sin actividad, podemos buscar también aumentar nuestra conciencia de nosotros mismos, de cómo estamos con nuestros vínculos, favorecer la autorreflexión acerca de qué estamos haciendo con nuestra vida, qué queremos hacer con nuestra vida para más adelante, conectarnos con nuestros vínculos, mejorar las relaciones interpersonales, porque vivimos en una generación dopaminérgica, todo el mundo quiere estar haciendo algo, y si pasan unos momentos sin hacer nada, me aburro, no sé qué hacer. Pues uno, claro que hay que hacer. Podemos llamar a un ser querido, podemos llamar a un amigo, podemos pactar un encuentro con alguien que nos gusta compartir, podemos escuchar música. Directamente, a mí me gustan cuando pacientes me dicen que están aburridos, porque ese es un momento para explorar el sí mismo, para explorar qué me pasa a mí. Para, como lo dijo el doctor Yaría, trabajar si tengo angustia, y también para diseñar un plan de vida, porque acordémonos que todos los seres humanos nacimos para un propósito, tener un proyecto de vida, y el que está en las adicciones está en la vereda opuesta, en un proyecto de muerte. Tenemos que traerlos para acá, llenarlos de propósito y de sentido, y eso lamentablemente no se puede suministrar por un suero endovenoso. Eso tiene que ver con mucho, con la autorreflexión, con mirar nuestra conducta y encontrarnos con el otro. Así que esa es mi opinión con respecto al aburrimiento, que es un momento especial para conocerse más a sí mismo, para vincularnos con los demás, para encontrar nuevas alternativas a estar hiperdopaminérgico con TikTok, con redes, con todo esto. Tenemos que parar, tenemos que ir más lento. Este mundo va a una velocidad demasiado rápida y eso genera mucho estrés. Eso genera sentimientos de frustración y de sufrimiento y de no contacto con el otro. Tenemos que ir más despacio, conectarnos con nosotros mismos y con los demás.
Doctor Andrés Doria, un gusto haber conversado con usted. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Saludos.
Bien, y nos vamos. Y me quedo con una reflexión final, ¿no? Digo, para aburrirse hay que tener tiempo. Lo que pasa es que cuando uno tiene tiempo de más, por ahí se angustia y se pone ansioso. ¿Cómo hacemos para hacernos amigos del tiempo? Porque el tiempo y el espacio son conceptos filosóficos, físicos, místicos, de hace muchísimo tiempo. Tiempo y espacio. Bueno, ¿qué hacemos con el tiempo como para no aburrirnos y aprovecharlo de una manera positiva, de forma tal que haciéndonos amigos del tiempo tengamos justamente tiempo, entre otras cosas, para conocernos mejor a nosotros mismos.
En el transcurso del programa escuchamos las siguientes obras compuestas e interpretadas por Verbajarag. En cualquier momento, hazlo fácil para ti mismo, conoces el camino a San José, autopista costera del Pacífico y cerca de ti.
Nos vamos, punto final para Adicciones hoy. Ricardo Piñeiro, queda todo en tus manos. Vos que tenés tiempo como para justamente compaginar y editar este programa haciendo las maravillas que haces todos los jueves, lo dejamos todos en tus manos. Entonces, hablando del tiempo, hasta dentro de 7 días. Que lo pasen bien.